El presidente de Factum, Oscar Bottinelli, está con nosotros, como cada miércoles, y particularmente hoy, para echar una mirada a lo que dejó esta instancia de ayer. Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, de corrido, ¿no?
Sí. No corrido, no, pero alguna hora creo que dormí.
Sí, bueno, bien. A ver, primera valoración.
Bueno, primero, una valoración previa que lo dije en varios lados y acá en algún momento sobre varias cosas. No sobrevalorar los debates. Uh-huh. Es decir, no sobrevalorar los debates, los spots, los hechos puntuales, porque fulano tal dijo se terminó. Uh-huh. El voto, y esto es una concepción de teórica sobre la decisión de voto de la gente, es una larga acumulación de impactos que hacen las personas elaborando la decisión política que termina siendo el voto. No lo mueve un solo acontecimiento, salvo que diga, mira, este que tú creías resultó ser un violador, además de ladrones.
Un bombazo ayer o un desliz enorme, bueno
pero tendría que ser deslices claro, descomunales.
Claro, pero no lo subo.
Lo otro es que sí sirven, yo diría, quizás con deformación de profesor universitario, esta no es la tesis para recibirse, no. Sí, un examen parcial. Vamos a darle ese valor.
Bien.
El examen parcial ayuda para arriba o para abajo, pero no cambia.
No, claro. Y es saludable, pero es un elemento más.
Claro.
Haciendo
pie en lo tuyo.
Sí.
Si no, tendríamos la campaña electoral más barata de todas. Se hacen 3 debates, 2 debates y nada más.
No gastemos en spot publicitario,
en recorrer
el país, ¿verdad? Claro. Es un elemento más que se incorpora, que estaba ausente hace 25 años, que es saludable que esté, pero tomémoslo en su justa medida.
Claro, y además, ¿quién ganó, quién perdió? Para la gente,
sí.
Porque hay una cosa, yo estuve haciendo una lectura de tweets y memes y todo eso, y decía, no sé cuándo los escribieron, o opinión de los políticos, pero si lo escribían antes de ayer era lo mismo.
Exactamente.
Es decir, decía lo que iba a decir, fuera lo que fuera el debate.
Pero hay una cuestión que y hay un concepto que a mí me calza bien, que usaba ayer Ana Laura Pérez en TV Ciudad, y la cuestión de la burbuja, ¿sí? Que no tienen contacto, ¿no? Sus públicos, que dentro de esa burbuja, en ese marco que le cierra con la cabeza de cada uno, actuando como hinchas, consideran que todo esto está bien desde su cristal y todo lo que ellos está mal. Por eso esos tweets lo podían haber escrito anteayer o mañana y lo mismo, ¿no?
Bueno, tú das pie a algo, pero quiero hacer 2 cositas previas.
Dale.
Una es que no se crea que las próximas mediciones de encuesta, si sube el Frente Amplio, es porque ganó el debate Daniel Martín, y si sube el Partido Nacional, pero ganó la calle Pou. Son muchísimos factores,
sí.
Muchos de esos subterráneos, que van incidiendo en la evolución de la intención de voto, donde el debate va a ser uno más.
Un insumo más.
De repente, alguien considera que Daniel Martínez estuvo mal y el Frente sube. Alguien considera que la calle Pou se equivocó y el Partido Nacional sube. Es decir, cuidado con esas linealidades. Y también en la simpleza, ¿quién ganó? Bueno, yo decía este chiste. El otro día estaba viendo un partido, veo que la pelota pasa por encima del travesaño y que todos festejan. Digo, ¿qué es esto? Ah, no, era rugby. Si era fútbol, Baggio se puso casi a llorar cuando también la pelota fue arriba del travesaño y Italia perdió la final del Mundial. Es decir, gana o pierde según las reglas de juego. ¿Cuáles sean las reglas de juego? Bueno, ahí depende cada televidente.
Exacto.
Lo otro es lo siguiente. El célebre debate Kennedy-Nixon, que ahora se ha puesto de moda.
Uy, todo el mundo hizo referencias a él.
Porque sí. Es el primer debate radio televisado que ha habido en la historia. No el primer debate presidencial, como he oído ayer
no,
mucho.
No.
El primer debate por la jefatura de un gobierno ocurrió hace 2.100 años. ¿Ah? En República de Roma, entre Cicerón, Marco Tulio Cicerón y Lucio Sergio Catilina.
Claro, así que Nixon y Kennedy aparecían en la televisión. Entonces.
Bueno, sí, y también en época más moderna, hace 161 años, entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas, por la senaturía del estado de Illinois, y 2 años después por la presidencia de Estados Unidos. Así que debate hay mucho en la historia. Pero el de Kennedy Nixon es muy interesante. Yo lo vengo estudiando desde aquella época, sobre todo la primera cosa, el trabajo de George White sobre toda la campaña electoral del 60, Making for President. Se vio en el debate ese que si uno lo lee, claramente fue mucho más sólido Nixon que Kennedy. Los que escucharon por radio estudio George Gallup dieron empate, 50-50. Y los que lo vieron por televisión, 80-20 a favor de Kennedy.
Hay una cuestión de imagen.
Es decir, conceptualmente Nixon. Radio, que es una mezcla de énfasis, entonación, pero la radio es más racional, empate, ¿no? Y ahí la adicción de Kennedy, la entonación de Kennedy compensaba debilidad conceptual en relación a Nixon, y la televisión, un dominio imagen, donde Nixon hizo el catálogo de todo lo que no se debe hacer en un programa televisivo. Muy naif fue Nixon y muy profesional Kennedy. Hasta el cambiarse la camisa 3 minutos antes de empezar el debate, por el cómo contrastaba con el fondo de
la pared,
de la escenografía. Bien, yo creo que ayer es lo mismo. Una cosa es leerlo, otra oírlo y otra haberlo oído. Creo que leerlo, el discurso de Daniel Martínez es mucho más consistente que el de la calle Pou. Y visto, vamos al otro extremo, tuvo mayor dominio escénico la calle Pou, mucho furcio Daniel Martínez, mucho titubeo, no buena dicción y además malos énfasis. Por ejemplo, unas frases contundentes, importantes, que fue, veo que no es la que más se destaca, y en redes y en medios, porque apunta a una de las mayores críticas contra el Frente Amplio de la oposición, cuando dijo, los sindicatos demandan y el gobierno manda. Lo dijo de corrido, como continuación de una frase seguida. No hubo un parate, un énfasis que dijera, acá viene la definición, que sí lo hizo al decir Gustavo Leal, el ministro del Interior,
sí,
que era un tema de menor impacto que este, desde el punto de vista conceptual de campaña. Es decir, que comete esos errores, yo diría que...
De interpretación.
De actuar. Y la calle Pou en eso fue mucho mejor. Tuvo algunos furcios, pero mucho menos. Lo que le señalo desde el punto de vista actoral es que fue monocordemente duro en la cara. Uh-huh. Incluso cuando hizo todo un discurso humanitario, como que el Frente solo maneja cifras, a mí me importa el ser humano... No tuvo una cara de alguien afectivo.
Mantuvo esa crispación, no sé si es el término exacto, durante la hora y media.
Exacto. Daniel Martínez tampoco fue muy congruente cuando sonreía, ¿no? A veces parecía que era destiempo. Y ahora lo que... claramente cada uno le habló a su público, con una ventaja para la calle Pou. Su público no eran solo los blancos. Su público era conquistar votos opositores que no están yendo al Partido Nacional. Sí. ¿Y quién es mejor para desafiar al Frente Amplio? La calle Pou, Talvi, la calle Pou, Manini Ríos. Es decir, él tenía un abanico que le hacía que hablarle a su público le podía dar ganancia. Pero yo lo que veo que el votante volátil, en general no se sintió tocado en sus dudas. Que ninguno de los dos le dijera... Usted duda, mire, ahí este es el tema, ¿no? Hubo una apelación final, el minuto final creo que fue en general desperdiciado, mejor el de Martínez, conceptualmente mejor, pero casi todo el tiempo dedicado a un segmento electoral muy reducido, que en última instancia era los votantes volátiles, los nuevos votantes volátiles. Los nuevos votantes son un segmento no muy grande, y los volátiles mucho menos. Y no es donde el Frente Amplio tiene las mayores debilidades. Tiene debilidades, sí, pero no es la mayor debilidad.
Esa zona la tiene en disputa, quizás no la tenía tanto antes, pero ahora la puede tener en disputa, pero no es el flanco más débil.
No, incluso diría, los nuevos votantes más débiles los son débiles más por clase social que por edad. Sí, decime.
Bien, no, a ver... Hace algunos días con Eduardo en este segmento repasábamos incluso la autodefinición ideológica, aquella gente que ya da de por sí su adhesión, ¿no? Sí. Que es un núcleo importante. Eso, evidentemente, reduce la torta de aquellos que los candidatos pueden ir a buscar como más indecisos. Si uno empieza a ir reduciendo el grupo al que podían llegarle, incluso eventual solapamiento de propuestas, que no parece mucho, en fin, el voto que iban a buscar, vos decís, no le hablaron, pero era bastante, es un esquema bastante reducido.
Bueno, ¿no? Hay una cosa que sé, si tú partís de la base que, sí, grosso modo, los números se van a mover un poco,
sí,
el voto fuera de los tres partidos,
sí,
debe ser, sumando Cabildo Abierto, que ha cambiado el, sí, escenario, sí, radicalmente, más todos los partidos chicos, más el blanco anulado, va a andar cerca de la quinta parte, ¿no? Suma un poco menos el 20% en la última encuesta nacional Facto. Parece que los partidos tradicionales, más el Frente Amplio, los partidos, no sé cómo llamarlo, históricos,
sí,
van a andar más o menos en el 80, 82%
de los tres.
Bueno, uh-huh. Resulta que la pertenencia partidaria, a la que tú te referías recién, uh-huh, que el que no está con el Frente Amplio, ni con el Partido Nacional, ni con el Partido Colorado, sino que dice, soy frentista, sí, soy blanco, soy colorado, que ha caído, es el 60%.
Claro.
Es tope en el mundo.
Sí, sí, sí. Ha caído, pero es alto.
Claro. Que ha caído, pero ha caído porque hace 5 años estaba en el 70, uh-huh, ¿no? Quedan muy pocos países con este nivel. Bueno, si el total del electorado de los tres partidos anda por 80-82, y el duro, el de fierro, el que...
Sí, tiene la camiseta tatuada. Haciéndome
el símil, ¿no? Lo hicieron socio el club cuando nació.
Sí, exacto.
Es el 60. Estamos hablando de que los que no tienen pertenencias el 20 y 22, de los cuales hay unos cuantos que no se sienten frente a amplista blanco colorado, pero votan al mismo partido sistemáticamente de hace varias elecciones, claro, que es más o menos lo mismo, parecido por lo menos. Claro. Entonces, sí, el nicho no es tan grande. Es verdad que ese nicho puede ser decisivo. Si el Frente Amplio retuvo la mayoría parlamentaria por 4.848 votos...
Sí, cada monedita sirve.
Cada moneda sirve.
Totalmente. Ahora, ¿qué rédito sacan los demás candidatos de esta confrontación?
Bueno, yo no creo que haya habido... Daniel Martínez lo que hizo fue un buen resumen de o pinceladas de algunos logros del Frente Amplio, no sé si de todos los importantes. No manejo la nueva agenda de derechos, sorprendió,
sí,
que era un elemento claramente diferenciador, es verdad que divisor, sobre todo el aborto, más que nada. En menor grado los matrimonios del mismo sexo y mucho menos ahora la ley trans.
Sí, sorprendió que eso quedara fuera.
Que quedara fuera. Y la apuesta a la credibilidad, y la calle Pou a golpear en el gobierno es un desastre, mienten. Aunque jugó bien, ahí se estuvo más cerca del documento de ellos de diciembre, de, bueno, no todo lo del gobierno está mal, nosotros vamos a firmarnos, continuar, mejorar, sobre todo cuando se habló de políticas sociales, ¿no? Sí. Más golpeó en lo económico y en el tema de
seguridad
y golpeó bien al anuncio de que Gustavo Leal, según Daniel Martínez, si él gana sería el ministro del Interior, al pegar todo lo posible a la figura de Gustavo Leal a Bonomi. Uh-huh. Es decir, Bonomi es el malo de la película, cuidado que este estaba atrás del malo.
¿Y qué, ¿no?, peso le adjudicas al anuncio de Leal?
Ah, muy difícil asegurarle peso a todo esto, uh-huh, ¿no? Lo que a mí, pero ya es refinamiento de obsesivo en la politología, sí, es que él hizo un anuncio, un cierre muy importante, cuando dice no pido el voto para mí, sino por un proyecto político, lo cual coincide con el crecimiento del Frente Amplio último. Tú recordarás acá que fui muy claro, muy duro, cuando señalé el error que estaba cometiendo el Frente Amplio como frente, cuando su festejo de los 48 sí, años, sí, y Daniel Martínez a desfrentizarse, que correspondía, sí, a un diagnóstico del Frente Amplio, una marca desprestigiada. Y ahora hubo un giro en que es vivo arriba el Frente Amplio, rojo, azul y blanco, y no confundan con Club Nacional de Fútbol.
Claro,
estamos hablando,
Carlos, los valores, la emocional, las banderas,
los valores, la tradición, la emoción y las figuras que han aparecido con una fuerza muy grande, Mujica y Astori. Sin embargo, Y eso coincide. Ahora, por otro lado, no es del todo congruente con que yo, presidente, nombro mi ministro del Interior, como no es el Frente Amplio el que va a gobernar. Uh-huh. Y más si no tiene mayoría parlamentaria. Ahí es un desafine.
Claro, hay una vez en que Vázquez dijo: Astori, mi ministro de Economía, generó impacto.
Sí,
¿Vendría por ahí la estrategia?
Sí, pero hay una pequeña diferencia.
Sí.
El Frente Amplio estaba dividido entre los que apoyaban a Vázquez y los que apoyaban a Astori.
Uh-huh.
Y Vázquez presidente, Astori ministro de Economía,
cerrable,
era la misma suma de Mujica presidente, Astori vicepresidente. Uh-huh. Eran las dos mitades, o dos partes, una más uh-huh. grande, otra más chica, del Frente Amplio que se ensamblaban. Acá, Gustavo Leal no es la mitad del Frente y Daniel Martínez la otra mitad. Más bien, Daniel Martínez es el candidato que tuvo más votos y no la mayoría. Y los sectores que va a tener la mayoría de votos del Frente Amplio no son precisamente los que estén más afín al candidato presidencial. A diferencia del Partido Nacional, que ahí sí le da una soltura y una limitante. Se puede votar el Frente Amplio no gustando el candidato presidencial. Y esto se nota claramente en las encuestas y los estudios. Es muy difícil, ya de camiseta dura, votar al Partido Nacional no gustando el candidato presidencial. Y esto se nota.
Uh-huh.
Pero la ventaja es que el candidato presidencial es el líder del partido y el líder de la fracción mayoritaria del partido, que va a tener 60%, dos tercios de los senadores y diputados de ese partido. Por lo tanto, es una cosa diferente a un candidato que él no representa por sí solo al partido ni a su mayoría. Es una diferencia de estructura, de construcción de liderazgos o de candidaturas entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, que no es nuevo además, ¿no?
Cuando te hablé de Leal, quiero que te interrumpí, que estaba haciendo el razonamiento sobre el tema de los terceros, tal
no,
y demás.
No, tú me habías preguntado. Sí. Bueno, yo creo que no dio para que festejen los terceros y cuartos. Es decir, primero, Talvi podía festejar por un desbarranque de Daniel Martínez relativamente, porque ya se había separado demasiado del Frente Amplio como para que dijera: no me gusta Daniel Martínez, prefiero a Talvi, cuando Talvi se fue hacia un mayor liberalismo económico que le crea otras barreras.
Uh-huh.
Y en cuanto a la calle Pou, diciendo, bueno, ¿cuál opositor es mejor? No hubo ningún desbarranque de la calle Pou. Estoy hablando del tipo, no, por favor, voto a Talvi. Sí, en ese sentido, y bueno, y más aún con Cabildo Abierto, lo que pasa es que Cabildo Abierto corre por un andarivel completamente distinto. Es decir, que no veo que los otros partidos, en lo que ganaron los dos, es que no hay razones para nadie de decir: busco otras opciones distintas a estos dos.
Uh-huh.
Me parece que ahí
los hinchas o que tienen adhesión con cada uno se fueron conformes con lo que escucharon de sus candidatos. El pequeño paquete que puede estar fuera seguramente no encontró elementos para firmarse el uno u otro. Por ahí puede estar la conclusión.
Sí, en lo que he recibido por vías privadas, que he visto alguna gente además que publicó algún Twitter y el WhatsApp que me mandó eran opuestos.
Otra cosa.
Los Twitter, como te decía,
si los
escribías hace una semana, era lo mismo.
Son la manifestación del hincha.
Son manifestaciones de hincha. Y es verdad que en la medida que hubo aciertos de los dos y no hubo desbarranque de ninguno, bueno, cualquier hincha, no nos golearon. Y eso quiere decir que jugamos mejor, ¿no? Eso es bastante razonable. Creo que la calle Pou en algún momento estuvo con mucha fuerza en los dos primeros bloques, claramente, pero el tercer bloque empieza a notarse que era demasiado crítico, demasiado agresivo, y Martínez le marcaba totalmente la falta de propuestas. Y el tema educativo, que no es un tema fácil para el Frente Amplio, es un tema que salió bien Martínez, ¿no? Y ahí la calle Pou no pudo golear, digamos, que podía esperarse que lo...
Que era un flanco
para el Frente Amplio, por lo menos, que defender la gestión del gobierno del Frente Amplio en Educación requiere una larga exposición, no es un tuit. Y además, ahí, bueno, eso fue más el cuarto bloque, hablando del tema tecnológico, cuando la calle Pou se equivoca cuando habló de las estaciones.
Sí.
Y dijo, no es cosa de construir ladrillos.
Martínez no se lo dejó pasar.
Que no se dejó pasar, dice, la calle Pou no entiende el mundo de hoy.
Sí.
No podrá entender el mundo de futuro. Y tras cartón, lo dijo más claro, que ya lo he intentado decir en algún bloque anterior, su inexperiencia le hace creer que las cosas se arreglan muy fácil.
Sí, ya había planteado eso en otro bloque, cuando en el de seguridad, cuando le dijo primeros ojos, ¿no?
Sí, sí, por eso, ya lo venía planteando y ahí también lo usó.
Sí.
Y la calle Pou, mentira, no cumplen las promesas. Y agarró algún ejemplo. Sí, otra flojedad de la calle Pou, pues yo digo, lo conceptual, el Daniel Martínez es un discurso más sólido, actoralmente más débil. Cuando dice unas cifras que podrían ser cuestionables sobre el gobierno del Partido Nacional, Daniel Martínez, y la calle Pou no le rebate la cifra, dice, no sé de dónde saca la cifra.
Sí, yo las que tengo no coinciden con eso, pero nunca da la suya.
Pero no las da, sí. No es decir, digo cualquier disparate, usted dice que la inflación fue el 80%, acá tengo 19,3. No, ¿de dónde sacó esa cifra? Bueno, ¿y usted cuál tiene?
Claro,
y ahí quedó, es decir, en los momentos de aterrizaje de más hacia el dato, lo de la calle Pou fue menos consistente. Ahora, y desperdició. Yo creo que no fue bueno el cierre de ninguno de los dos.
Sí, no queda nada de aquello que decís, nos vamos a acordar de ese remate.
Sí, el de Daniel Martínez creo que fue mejor elaborado y le faltó punch, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Quizás incluso me parece que hubiera terminado y estas cosas, que es hacer la pausa, mirar la cámara y con voz fuerte decir, no pido el voto para mí, sino por un proyecto político, y agregarle que ha tenido estos logros, ¿no? Genéricos de repente,
sí.
Pero que ese era el cierre, ¿no? Como un gran titular, porque además me parece esto mucho más importante que nombró al ministro del Interior,
sí,
es importante, es uno de los titulares. Pero yo no lo veo como el titular, como lo han nombrado algunos medios, que me parece que había varios. Bueno, si vamos a lo agresivo, la calle Pou no entiende el mundo de hoy.
Sí, totalmente.
Tuvo una virtud la postura de la calle Pou, que es un buen estilo, si se quiere, Kennedy, que es que repite casi la misma frase con pocas variantes en todos los bloques sobre mienten, no son creíbles, no cumplen lo que dicen. Es decir, fue machacando siempre la misma idea, el concepto eslogan, ya que hablé de Catilina y Cicerón, el hasta cuándo, Catilina, gustarás de nuestra paciencia, ¿no? Que terminaba cada uno de los bloques de cada uno de los cuatro discursos de Catilina. Bueno, ese recurso que se siguió usando a lo largo de la historia, lo usó la calle Pou, y me parece que eso fue muy efectivo o efectista, las dos cosas. No hubo nada del otro lado que fuera exactamente así, ¿no?
A ver, Oscar, quedan ahora 20 y pico de días para la elección del 27 de octubre. Es altamente probable, ya creo que no podemos pensar en otra instancia de debate, más las declaraciones de uno y otro me parece indicar que ya esta etapa se pasó. Se van al interior, ya están hoy viajando al interior, tienen agendas bastante marcadas en el interior, nos han ido respondiendo a los medios, mirándose uno y otro, hablo de los comandos de la calle y de Martínez. Vamos a ver si damos entrevistas en estudios, el contendiente no lo está haciendo, o sea, desde ambos lados, se están mirando. O sea, viene una etapa de estudiarse, sí, y manejar cuidadosamente las señales.
A mí me da una sensación un poco de sorpresa. Me parece que están actuando. Ayer fue una de las imágenes que tuve, sobre todo de los comandos, como que están en el balotaje.
Está bien la imagen, tenés razón.
Están en la elección parlamentaria, sí, y una primera vuelta que, independientemente del resultado, los dos van a estar en el balotaje.
Sí, está bien lo que Beatriz Argimón ayer decía, algo que va en esa línea, ¿no? La campaña ahora tiene que volcarse en tener la mejor bancada posible.
Bueno, exacto. Es decir, creo que el tema, más que Daniel Martínez, la calle Pou entre sí... Bueno, primero, para la calle es muy importante en este momento. Yo creo que el enemigo de aquí, el 27 de octubre, no es el Frente Amplio. Es el Partido Colorado, es Cabildo Abierto, y un poco los partidos chicos. Sí. Porque no es lo mismo que el Partido Nacional llegue con el 26, que está marcando estable... Sí. En las últimas dos encuestas factos, las dos post internas, que pueda caer. Por ahora no hay síntomas de que caiga, pero sí, podría caer al 24 o que remonte al 26 y al 30. Y eso no lo hace ganando, quitándole el Frente Amplio. Ahí va a ser con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto. Para el Frente Amplio el tema es cómo recupero, vuelvo a la historia, no es recuperar votos prestados, lo he dicho 80 veces. Los préstamos están todos amortizados. Es de ese 48% que votó al Frente, o de nuevos votantes de hogares que votaron al Frente, y que hoy está, última encuesta Nacional Facto, en el 39. Bueno, 9%. Vamos a salir de los porcentajes y decir algo aterrizado. 9% son más de 3 estadios centenarios. Es lo que el Frente Amplio tiene diferencia entre la votación de 2014 y lo que está marcando hoy. Está recuperando, porque ya del 37 pasó al 39, fue una buena recuperación, tiene seguramente. Entonces, ya el tema, la calle Pou, Daniel Martínez, no son los rivales directos de aquí al 27 de octubre. Uh-huh. Y eso creo que hay que tenerlo muy claro. Incluso a mí el debate ayer, diría, me sorprendió, estoy hablando el haberlo hecho, porque era un debate para después del 27 de octubre.
Y ahí tendremos otro.
Claro, pero ya se agotó uno. Sería el segundo tiempo, donde ya hubo un primero. Puede tener una ventaja, que cada uno corrija los errores, limitaciones que tuvo en el primero.
Y ajustes y públicos, objetivos y mensajes.
Bueno, claramente los públicos objetivos, ahí si no hablan... Al tercero, porque ahí claro, es muy claro, uno saldrá entre el 24 y al 30, otro estará en 39 y el 41, 42, como quiera, pero les queda un 30%
de electorado claro fácil, que ahí está lo claro menos. Que del 100% tienen que lograr la mitad más uno, eso ahí está claro.
Sí, pero que de un tercio, no necesariamente la mitad más uno, porque el voto blanco
que
ayuda a bajar, pero quiero decir, hay un tercio, grosso modo, que no votó a ninguno de los dos partidos el 27 de octubre. ¿Sí? Por lo tanto, una masa muy grande a la cual se van a dirigir. Entonces, sí va a ser otro tipo de debate, pero además con una bancada parlamentaria, con un parlamento con bancadas parlamentarias ya armadas, definidas, que es otra cosa. ¿Cómo va a ser usted para hacer una coalición de gobierno? Sí, no, y a usted quién lo apoya, ¿no? Va a ser otro. Pero, en fin, veamos, porque ahí parecería que sí se hace el debate, ¿no?
Sí, veamos el camino que queda por delante. Oscar, tendremos tiempo de hablar de eso. Muchas gracias. ¿Sí?
Queda un montón de días para la elección parlamentaria, que es más de la mitad de la definición de la elección.
La seguimos, gracias.